Y nos vamos a esa charla ineludible y siempre interesante con Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el bestseller de Espasa. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Gracias por invitarme siempre contigo, me encanta.
Bueno, es que hoy además, por aclamación en el equipo, va a hablar de si existe el flechazo de amor. Llega el verano, que es tiempo de romanticismos y de muchos encuentros en los lugares de veraneo y tradicionalmente de primeros amores.
Efectivamente, Cristina, yo creo que si hay algo que a la gente le puede interesar es entender qué hay detrás de ese flechazo o de ese amor a primera vista. Seguro que alguno ha tenido alguna vez la sensación de que está en un sitio y de repente ve la cara de alguien, se topa con alguien y tiene como un nudo en el estómago, tiene una taquicardia y tiene la sensación de que esa persona tiene algo y que la quiere conocer y que podría ser el hombre o la mujer de su vida, ¿no? Y ese flechazo, los investigadores lo han estudiado, la comunidad científica no se acaba de poner de acuerdo, pero yo, Cristina, te voy a dar mi teoría al respecto, porque
ver,
me parece que es algo muy interesante, ¿no?
A ver, porque no sería flechazo el hablar 3 días con una persona y enamorarse.
A ver, puramente hablando, cuando tú dices amor a primera vista, es ese día que estás en una boda, en una fiesta, en un bar, en una estación de tren, en una parada del autobús, ves a alguien y antes de haber hablado, ajá, algo surge dentro de ti.
Surge.
Pero es cierto que a mí eso me parece extrañísimo, rarísimo. Ahora, bien, mis mejores amigos se conocieron así, en una fiesta se vieron y de repente uno vio al otro y él ya supo que se casaría con ella. Entonces una cosa, y bueno, una historia maravillosa, pero que cuando la cuentan, porque yo se la he hecho contar cientos de veces, la gente los mira con un poco de curiosidad, ¿no? Porque no es lo común ni lo lógico. Pero bueno, se trata de un instante donde surge una enorme atracción hacia la otra persona y en segundos o minutos notamos y percibimos que eso puede derivar en algo mucho más grande, en algo mucho más sólido, en algo pasional, importante para nuestra vida. Es como que conectamos fuertemente con la persona que tenemos delante. Y entonces, claro, ese amor a primera vista tiene lo que tiene es mucho de físico. Por lo tanto, suele suceder en gente que es muy guapa o muy atractiva o que cuida mucho esa parte corporal. Es decir, no es un amor en el que de repente ves el corazón, la inteligencia de otra persona, porque en la vista no ves todo eso en un primer momento.
Imposible, claro.
Entonces, por eso, según los estudios, dicen que sea con más frecuencia en hombres que mujeres, porque son mucho más visuales que nosotras. En general, hay de todo. Pero
yo también conozco casos de gente que, y además bien conocida, que dice haber visto a una persona y haber intuido inmediatamente que se trataba de la madre de sus hijos. Es curioso, son varones. Y después se cumplió.
Bueno, es que existe los en hombres el hecho de ver con esta persona quiero tener mis hijos, y en las mujeres eso en mujeres y en hombres igual. Lo que pasa es que según los estudios sé que sea más frecuencia en hombres. Mi padre tiene una frase que dice que en general el hombre se enamora más por la vista y la mujer por el oído. Yo tengo una íntima amiga que recuerdo que me hablaba del chico con el que salía, pero siempre me decía que es que le horrorizaba físicamente hasta que se enamoró locamente y un día me dijo que le parecía el hombre más guapo, que sabía que había cambiado, que no era el mismo. Que
efectivamente.
Que es que había algo distinto. Dice, Marian, es que el que tú y yo conocimos le faltaba algo. Dice, es que en los últimos meses ha hecho un cambio en su físico. Dice, pero no se ha operado. Y yo lo veo exactamente igual, lógicamente, que el primer día. Entonces, yo siempre digo que el amor a primera vista tiene mucho de vista, mucho de mirada, mucho de atracción, mucho de deseo, mucho de pasión, pero muy poco de amor, ¿no? O sea, se llama así, pero tiene muy poco de eso, porque claro, al final lo que buscas en el amor es otra cosa. Pero, ¿de dónde viene ese momento, ese flechazo? ¿Dónde puede surgir? Bueno, pues la realidad es que, dejando el tema físico, la clave se encuentra en nuestra infancia y juventud. Es decir, desde que somos pequeños, realizamos un pequeño mapa del amor, como una lista consciente e inconsciente de lo que buscamos en una pareja. Y eso está metido ahí dentro. Quiero alto, lo quiero verde, con ojos verdes, lo quiero a rubia.
Sí, por cierto, que es una cosa que no siempre sabes en qué consiste.
Totalmente.
O a lo mejor lo vas identificando con los años, pero yo qué sé, de repente te gustan las uñas de los pies pintadas de rojo o las melenas rubias hasta la cintura o una forma de andar determinada y
eso
ni siquiera
es,
lo sabes, es instintivo.
Efectivamente, es que eso está muchas veces porque alguien de tu entorno que te cuidaba o te quería de pequeño o de pequeña era así y entonces eso se te quedó como una zona conocida que te parece súper atractivo y luego en muchas ocasiones cuando yo entro en esas cosas en consulta o gente muy cercana que le preguntas, te das cuenta que había rasgos, cosas, cómo miraba, cómo era el pelo, cómo sonreía, cómo se reía, cómo movía, o la postura al hablar. Es decir, estas cosas son muy sutiles, pero se activan. Y en esa lista consciente e inconsciente, junto con la atracción que surge en ese momento, pues se activa el circuito de lo que se llama, lo que denomina la científica que más sabe esto, que se llama Helen Fisher, ella lo llama el amor romántico. Es decir, se junta tu lista consciente e inconsciente de lo que traías, junto con esa atracción física en ese momento. Y suele ser a veces, pues de repente estás en un concierto, estás en, o sea, tienes que estar dispuesto. Si estás inundado de cortisol, estresado por algo que te preocupa, ya puede aparecer Brad Pitt al lado de tu casa que no tienes tu hechazo, porque tu cabeza no lo ve. Es decir, a veces también tenemos que poder ver las cosas. Tú sabes, Cristina, que yo en los últimos años he defendido muchísimo el aprender a volver a mirar la realidad con ojos nuevos. Porque yo siempre digo que basta mirar con algo con interés para que se vuelva interesante. Y el problema es que no miramos, no, y luego el segundo, no miramos con interés. Por tanto, solamente es interesante lo de las pantallas. Pero hay que volver a mirar la realidad y para eso hay que desconectar mucho de la pantalla porque la gente tiene mucho que aportar y mucho que hacernos felices.
Oye, Mariana, ¿y qué posibilidades hay de que esa primera impresión, esta, que tampoco es necesariamente superficial, lo estamos explicando, que puede estar muy vinculada a esos marcadores de la infancia y a una intuición sabia, después se consolide en una relación sólida?
Bueno, entonces yo creo que pasaría al segundo punto, que es que hay de cierto en que el amor es ciego, ¿no? Que yo creo que es el segundo pilar de todo esto. Y vuelvo al gran sabio de mi padre, que dice que el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido, efectivamente. Cuando uno se enamora, suceden cambios muy interesantes en el cerebro. Uno de ellos, y para mí es la clave, es que la corteza prefrontal, que es el área encargada de la atención, de la concentración, de la planificación y de la capacidad de juicio, se apaga. Tal cual. Por eso se dice ha perdido la cabeza. Muy, con mucho sentido, ¿eh? Porque es que literalmente así, tu zona de juicio se apaga. Cuesta más discernir sobre lo que te conviene, resulta más complicado apreciar y analizar los posibles riesgos. Y encima la amígdala, que es la zona encargada del miedo, pierde su fuerza y el estado de alerta disminuye. Y entonces uno percibe los riesgos de forma menos intensa. Pues uno hace casi cualquier cosa por amor. Tú preguntas a la gente en sus primeros inicios y te dice unas locuras que yo a día de hoy no entiendo cómo hice eso que hice, ¿no? Por eso cuando uno se enamora, pues pasa, y también pasa por alto, por la corteza prefrontal y la amígdala, pues cosas tipo, bueno, tiene 20 años más o tiene 20 años menos, vive en otro país, está casado, siempre ha sido un golfo, está atravesando un divorcio complicado, no tiene trabajo, o vive con su madre en casa y me ha dicho que solamente saldrá de casa con su madre de la mano. Pero en ese momento, la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a discernir, no lo ve. No, es que no tiene capacidad para verlo. Y este flush de emociones y de hormonas, donde está la dopamina, la del placer, donde está la oxitocina, que de esta, Cristina, quiero hablar contigo con calma, porque es el personaje de mi próximo libro, la serotonina, todas estas hormonas, una de las cosas que sucede junto con todo este cambio cerebral, dura de media, científicamente demostrado, 17 meses. Tanto para unos serán menos y otros más. Pero la media es un año y medio. Por lo tanto, si tienes que tomar decisiones importantes sobre tu vida afectiva y notas que estás en ese revoltijo hormonal o personal, esperar esos meses siempre es bueno, porque baja un poco esa espuma de la leche.
Qué interesante esto. O sea, tienes como año y medio de prueba.
Esto es Cristina, entonces ya sé que entiendo que hay gente que dice, bueno, pero Marian, pero a mí me fue fenomenal y estuvimos un mes conociéndonos, ¿no? El otro día una paciente con mucha gracia me decía, pero vamos a ver, Marian, que es que lo siento ya todo con 3 meses, ya no necesito más meses de prueba. Digo, ay, por Dios, hazme caso, ¿no? Le tuve que derivar a un vídeo que ha hecho esta Helen Fisher explicándolo muy bien para que me hiciera un poco de caso, ¿no? Y la otra, bueno, pero es que Helen Fisher, quizá la pobre, pues qué pena que nunca lo haya sentido ella misma, ¿no? Entonces, claro, en esos momentos uno es capaz de discutir cualquier cosa que uno en condiciones normales no habría pasado.
Claro, lo que malo es, por ejemplo, imagínate, sospechas o has tenido la visión que un hombre, por ejemplo, es pródigo, va a coger su dinero y lo va a dilapidar, pues porque se ha arruinado ya 5 veces a lo largo de su vida. Y entonces te da igual porque estás enamorado. Esperas año y medio y las cosas van bien, porque en este momento le va bien con los negocios.
Efectivamente, pero si estás locamente enamorada de ese hombre, pero corres ese riesgo. Es como el hombre que te han contado, que lo conoces y te han contado que es un hombre un poco infiel. Pues bueno, pues esto puede ser que contigo no lo sea, pero puede ser que luego. Pero tú tienes la mosca detrás de la oreja y tienes al menos que fortalecerte en este tipo de relaciones donde hay un riesgo de que es un workahólico. Hablo en hombres porque tú y yo somos mujeres, pero quiero decir, hay todo tipo de versiones, ¿no? Uh-huh. Es decir, te han dicho que ella es muy superficial o que ella es una persona que está demasiado pegada a su familia o que ella es. O tú sabes o intuyes ciertas cosas, lo importante es, porque claro, en las primeras fases y compases nadie saca sus peores cartas. O sea, es que todo el mundo tenemos ese punto al menos de estrategia en la vida. En los primeros momentos sacas lo mejor. Pero mi teoría es que si hay algo que sospechas que puede haber en otra persona, que en algún momento rompa o mitigue o destruya la relación, que al menos tengas la autoestima lo mejor formada posible. tener un 0,5% de preparación por sí. No significa vivir en desconfianza e incertidumbre constante, sino que no te relajes del todo. Y a veces en algunas relaciones que funcionan, uno de los dos tiene siempre la mosca detrás de la oreja en alguna cosa, pero ayuda a percibir si algo negativo sucede.
Pues ahí lo dejamos. Nos vamos a las noticias. Siempre apasionante, Marian Rojas.
Gracias, Cristina.